Amor es amar la gracia delicada del cisne azul y de la rosa rosa. Amar la luz del alba y la de las estrellas que se abren y la de las sonrisas que se alargan. Amar la plenitud del árbol, amar la música del agua y la dulzura de la fruta y la dulzura de las almas dulces. Amar lo amable no es amor. Amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día. Es ponerse de sol vivo en el ansia de la semilla ciega que perdió el rumbo de la luz, aprisionada por su tierra, vencida por su misma tierra. Amor es desenredar marañas de caminos en la tiniebla. Amor es ser camino y ser escala. Amor es este amar lo que nos duele, lo que nos sangra por dentro. Es entrarse en la entraña de la noche y adivinarle la estrella en germen, la esperanza de la estrella. Amor es amar desde la raíz negra. Amor es perdonar. Y lo que es más que perdonar es comprender. Amor es apretarse a la cruz y clavarse a la cruz y morir y resucitar. Amor es resucitar.
Nos sentimos muy felices realmente a partir del momento en que se dio a conocer que había sido usted designada el premio Miguel de Cervantes 1992. ¿Qué sintió Dulce María al conocer de este premio?
Lo primero que sentí fue una gran sorpresa, porque yo no sabía ni que había estado nominada para el premio. Me sentí verdaderamente sorprendida, no sabía ni qué decir ni qué pensar, me puse tonta en una palabra.
¿Ha recordado a alguien en especial en estos momentos?
¿A alguien que esté vivo y esté lejos?
¿O esté muerto?
Ah, bueno, imagínese usted, entonces va a parecer lo que voy a decir como una nota de
necrología.
Ajá. No quiero incurrir en eso. La mayor parte de la gente que me impulsó en este sentido, en que parece que me muevo con éxito, están ya muertos. Yo misma podría estarlo porque tengo 90 años, o los tendré en estos días. Así que, figúrese, no puedo imaginar ni citar más nombres que los que ya se conocen sobradamente.
Hace varios años, en una entrevista que tuve el honor de que usted me concediera, me hablaba usted de que gracias a su esposo, usted se lanzó a escribir, o él la lanzó a escribir. ¿Hay algo?
No, a escribir no.
¿A publicar?
Ya yo estaba lanzada, pero sí a publicar, porque hasta ese momento yo escribía para mí misma. Lo cual no deja de ser un acto, en cierto modo, reprochable, si es que lo hacía bien, como parece que lo hacía. Él fue el que se empeñó, era un hombre muy voluntarioso, que se salía siempre con la suya, aunque le costara mucho obtener lo que se proponía, o aunque tardara mucho en obtenerlo, porque por mí esperó 27 años. Así que ya se puede dar usted cuenta del tesón de este hombre y del obstinado que era. Y él fue el que quiso que yo publicara, que no se ocultara más mi obra. Y esto sí creo que hay que agradecérselo, yo por lo menos se lo agradezco mucho, porque los hombres suelen ser egoístas en ese aspecto y no les gusta que su mujer brille en otros planos en donde ellos no pueden brillar.
Tiempo. El beso que no te di se me ha vuelto estrella dentro. ¿Quién lo pudiera tornar? Y en tu boca otra vez beso. ¿Quién pudiera como el río ser fugitivo y eterno, partir, llegar, pasar siempre y ser siempre el río fresco? Es tarde para la rosa, es pronto para el invierno. Mi hora no está en el reloj, me quedé fuera del tiempo. Tarde, pronto, ayer perdido, mañana inlogrado, incierto hoy. Medidas que no pueden fijar, sujetar un beso. Un kilómetro de luz, un gramo de pensamiento. De noche, el reloj que late es el corazón del tiempo. Voy a medirme el amor con una cinta de acero, una punta en la montaña, la otra clávala en el viento.
Desde luego, hablar de mi esposo, de quien se ha hablado tan poco, es simplemente hacer justicia. Porque si algo valgo en la vida, a él se debe. Porque en mí, bueno, él había la materia prima. Él fue quien modeló esa materia prima. Y no solamente la modeló, sino que la dio a conocer. Era una cosa que estaba muy escondida, porque nosotros, por nuestro sistema de crianza familiar, éramos tímidos. Nos horrorizaba enfrentarnos con las muchedumbres. Entonces esa cosa tenía que ser siempre algo como íntimo, como secreto. Esto se refleja hasta en la obra de mis hermanos. Mis hermanos nunca quisieron publicar. Y yo también estaba en esa escuela del silencio. Pero cuando me casé con Pablo Álvarez de Cañas, era una voluntad más fuerte que la mía y tuve que doblegarme ante su deseo, primero con mucha timidez, con mucho miedo, con mucha sensación de que todo iba a ser un fracaso. Pero él, con esa fe tan grande que tenía en mí y en el destino, él fue el que me empujó, puedo decir que me empujó materialmente a hacer mi primera actuación pública, que fue en el Ateneo de Madrid. Recuerdo que yo estaba enferma, que no sabía si iba a hablar, si tenía voz, y que los directores del acto que se iba a dar se allegaron al hotel donde estábamos y me preguntaron si deberían de suspender el acto, en vista de que yo no podía hablar. Entonces, yo sin hablar, me acerqué a una mesa y escribí: soy hija de soldado. Y así fue. No hablé, sino en el momento mismo de dar. Y entonces, maravillosamente, me salió una voz que oyó todo el mundo.
El hecho de ser mujer, Dulce María, no le presentó como creadora ciertos problemas especiales en aquellos años.
No, ninguno en absoluto, ninguno. Siempre me vi muy respetada en mi profesión, no solo en la profesión de escritora, sino en la de abogado cuando lo ejercí. Eso, al contrario, creo que se me facilitaron muchas cosas que tal vez de haber sido hombre no las hubiera tenido.
Bueno, yo soy, me doy cuenta, una persona introvertida, muy difícil de tener confidencias o de tener, siempre he sido reacia a todo ese tipo. Eso es lo que defino de mi carácter, pero sí reconozco que tengo una virtud muy difícil. Soy justa. Cuando conozco de qué lado está la verdad o de qué lado está la razón, la defiendo cuando haya que defenderla. Es decir, considero que es mucho más difícil ser justo que ser bueno. Ser bueno es cualquiera, ser justo ya es mucho más difícil. Yo soy clásica en todo. Como pintor, me gustan los pintores renacentistas. Rafael, Miguel Ángel. En pintura moderna llego hasta Renoir, pero no más allá. En música me gustan también los maestros clásicos. Llego hasta Debussy, no más allá. ¿Y en qué más? En la escultura, hasta Rodin.
Premonición. Alguien exprimió un zumo de fruta negra en mi alma. Quedé amarga y sombría como niebla y retama. Nadie toque mi pan, nadie beba mi agua. Dejadme sola todos. Presiento que una cosa ancha y oscura y desolada viene sobre mí como la noche sobre la llanura. Vino negro. Ya no hablaré más nunca. Seré menos que el cisne, no dando a la vida ni el último acento. Más que la tierra, voy a ser callada y humilde y triste. Para siempre estoy llena de silencio, como vaso colmado de un vino amargo y negro.
Bueno, ya hasta el recuerdo de mis viajes se me está haciendo algo borroso. En primer lugar, por los años. Y en segundo lugar, porque fueron muchos y los confundo. Si hubiera hecho un solo viaje, no lo olvidaría. Pero habiendo hecho tantos, unos se superponen sobre los otros, como cuando en un libro las líneas saltan encima de las otras. Así tengo yo recuerdo de los viajes. Sin embargo, le diré que el país que más emocionó de los que yo he recorrido fue Italia. Sin duda porque es la tierra de lo que yo siento, el arte. En Roma hubiera podido vivir toda mi vida. Es un lugar, si hubiera tenido que escoger un lugar para vivir que no fuera mi país, hubiera elegido a Roma, a Italia, cualquier ciudad de Italia, todas son gratas para mí. Después he sido muy feliz en España y eso no puedo olvidarlo. El cariño de los españoles, la amistad de los españoles cuando yo no era nada, como ellos me entendieron, me descubrieron, me redescubrieron. En fin, a España es toda mi gratitud. Quiero decirle que tengo además la máxima condecoración. Yo hablo poco de eso y ya hasta mis condecoraciones no las tengo en mi poder porque las di a Pinar del Río, junto con mi biblioteca, mis cuadros, todo lo que había en mi biblioteca y mis diplomas, mis condecoraciones fueron a Pinar del Río. Pero como usted habló de ellas, yo le diré que tengo, además de los que usted ha citado, algunas extranjeras, como por ejemplo la orden de la en grado de dama Alfonso el Sabio, que me lo dio España. Y también la que nos dio el Papa, Pro Ecclesia et Pontifice, que es una máxima condecoración del Vaticano, que la dio a mi esposo y a mí por la obra que habíamos realizado en las escuelas de los niños pobres de San Juan Bosco. Después le diré que hay un país muy bello para mí, que es Egipto. Allí fue donde escribí la carta de amor a Tutankamén, que es una de las cosas que yo más quiero y que me parece que más impresiona, porque es una verdadera carta de amor escrita a un hombre muerto hacía siglos. Estuve hasta la segunda catarata, es decir, me interné bien en el país, lo conocí bien, estuve en la tumba de Tutankamén, recién descubierta entonces. Y son los tres países que más me han emocionado: España, Egipto e Italia.
Eternidad. No quiero, si es posible, que mi beneficio desaparezca, sino que viva y dure toda la vida de mi amigo. Séneca. En mi jardín hay rosas. Yo no te quiero dar las rosas que mañana no tendrás. En mi jardín hay pájaros con cantos de cristal. No te los doy, que tienen alas para volar. En mi jardín abejas labran fino panal. Dulzura de un minuto, no te la quiero dar. Para ti lo infinito o nada. Lo inmortal o esta muda tristeza que no comprenderás. La tristeza sin nombre de no tener que dar a quien lleva en la frente algo de eternidad. Deja el jardín, no toques el rosal. Las cosas que se mueren no se deben tocar. La oración de la rosa. Padre nuestro que estás en la tierra, en la fuerte y hermosa tierra, en la tierra buena. Santificado sea el nombre tuyo que nadie sabe, que en ninguna forma se atrevió a pronunciar este silencio pequeño y delicado. Este silencio que en el mundo somos nosotras, las rosas. Venga también a nos las pequeñitas y dulces flores de la tierra, el tu reino prometido. Hágase en nos tu voluntad, aunque ella sea que nuestra vida solo dure lo que dura una tarde. El sol nuestro de cada día, dánoslo para el único día nuestro. Perdona nuestras deudas, la de la espina, la del perfume cada vez más débil, la de la miel que no alcanzó para la sed de dos abejas, así como nosotras perdonamos a nuestros deudores, los hombres, que nos cortan, nos venden y nos llevan a sus mentiras fúnebres, a sus torpes o insulsas fiestas. No nos dejes caer nunca en la tentación de desear la palabra vacía, el cascabel de las palabras, ni el moverse de pies apresurados, ni el corazón oscuro de los animales que se pudre. Mas líbranos de todo mal. Amén. Soneto. Quiere el amor feliz, el que se posa poco, arrancar un verso al alma oscura. Cuando la miel necesitó dulzura, ¿quién esencia de pomo echa en la rosa? ¿Qué desenhojarasca temblorosa lo que no pudo ser fruta madura? No se rima la dicha, se asegura, desnuda de palabras, se reposa. Si el verso es sombra, ¿qué hace con el mío la luz? Si es luz la luz, ¿por qué lo extraña? Quien besar puede, bese y deje el frío símbolo, el beso escrito. En la maraña del mapa no está el agua azul del río, ni se apoya en su nombre la montaña. La balada del amor tardío. Amor que llegas tarde, tráeme al menos la paz. Amor de atardecer, ¿por qué extraviado camino llegas a mi soledad? Amor que me has buscado sin buscarte, no sé qué vale más, la palabra que vas a decirme o la que yo no digo ya. Amor, ¿no sientes frío? Soy la luna, tengo la muerte blanca y la verdad lejana. No me des tus rosas frescas, soy grave para rosas. Dame el mar, amor que llegas tarde. No me viste ayer cuando cantaba en el trigal. Amor de mi silencio y mi cansancio. Hoy no me hagas llorar.
Yo no sé si he dicho alguna vez que en el mar de la poesía yo soy un navegante solitario.
Y cree haber nacido en un lugar, una época y una familia que se combinaron favorablemente para facilitarle su labor futura.
Bueno, ya eso parece algo de magia. Eso no puedo yo decirlo, pero sí diré que fui muy bien educada por mis mayores, que incluso me dieron una carrera universitaria, que además ejercí por un tiempo. Y que siempre en mi casa, tanto mis padres como mis mismos abuelos se preocuparon siempre por nuestra educación, no la mía solamente, sino también la de mis otros tres hermanos, que valen, por cierto, muchísimo, y que si no han sido reconocidos es porque ellos mismos no lo quisieron. Ahora que están muertos, yo trataré de emplear las pocas fuerzas que me quedan en sacar a la luz la obra de ellos.
De poemas sin nombre. Poema séptimo. Muchas cosas me dieron en el mundo, solo es mía la pura soledad. Poema 21. El guijarro es el guijarro y la estrella es la estrella. Pero cuando yo cojo el guijarro en mi mano y lo aprieto y lo arrojo y lo vuelvo a coger, cuando yo lo paso y repaso entre mis dedos, la estrella es la estrella, pero el guijarro es mío y lo amo. Isla mía, qué bella eres y qué dulce. Tu cielo es un cielo vivo, todavía con un calor de ángel, con un embés de estrella. Tu mar es el último refugio de los delfines antiguos y las sirenas desmaradas. Vértebras de cobre tienen tus serranías, y mágicos crepúsculos se encienden bajo el fanal de tu aire. Descanso de gaviotas y petreles, ave maría de navegantes, antena de América. Hay en ti la ternura de las cosas pequeñas y el señorío de las grandes cosas.
sigue siendo la tierra más hermosa que ojos humanos contemplaron. Sigue siendo la novia de Colón, la Benjamina bien amada, el paraíso encontrado. Eres a un tiempo mismo sencilla y altiva como Atuey, ardiente y casta como Guarina. Eres deleitosa como la fruta de tus árboles, como la palabra de tu apóstol. Hueles a pomarrosa y a jazmín, hueles a tierra limpia, a mar, a cielo. Cuando te pintan en los mapas a contraluz sobre ese azul intenso de litografía, pareces una fina iguana de oro, un manjuarí dormido a flor de agua. Pero también pareces un arco entesado que un invisible sagitario blande en la sombra, apunta a nuestro corazón. Isla grácil, te viste en las auroras y las lluvias, te abanica el terral, te bailan los solsticios de verano. Como Diana, libre y diosa, no quieres más diadema que la luna, ni más escudo que el sol naciente con tu palma real. La mala bestia no medró en tus predios y jamás ha muerto en ti un solo pájaro de frío. Idílicas abejas pueblan de miel la urdimbre de tus frondas. Allí vibra el zunzún desprendido del iris y destilan música viva los insontes. Escarchada de sal y de luceros, te duermes, isla niña, en la noche del trópico. Te reclinas blandamente en la hamaca de las olas. Tienes la rosa de los vientos prendida a tu cintura. Tus mayos están llenos de cocuyos, tus campos son de menta y tus playas de azúcar. Varas de San José en trance de boda, tórnanse todos los gajos secos clavados en tu tierra taumatúrgica. Rocas de Moisés, todas tus piedras preñadas de surtidores. Vela un arcángel escondido tras cada zarza tuya, y una escala de Jacob se tiende cada noche para el hombre que duerma en paz sobre tu suelo. Otra escala sutil es para él el humo rosa del tabaco que le alegra las siestas y le aroma de sueños el camino. Para el hombre hay en ti, isla clarísima, un regocijo de ser hombre, una razón, una íntima dignidad de serlo. Tú eres por excelencia la muy cordial, la muy gentil. Tú te ofreces a todos, aromática y graciosa, como una taza de café, pero no te vendes a nadie. Te desangras a veces como los pelícanos eucarísticos, pero nunca como las sordas criaturas de las tinieblas sorbiste sangre de otras criaturas. Isla esbelta y juncal, yo te amaría aunque hubiera sido otra tierra mi tierra, pues también te aman los que bajaron del septentrión brumoso o del vergel mediterráneo o del lejano país del loto. Isla mía, isla fragante, flor de islas, tenme siempre, náceme siempre, deshoja una por una
todas mis fugas y guárdame la última bajo un poco de arena soleada, a la orilla del golfo donde todos los años hacen su misterioso nido los ciclones.